I'm turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 19.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 19. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y nuestro tema es el Evangelio de Juan de la Nueva Vida. Y no voy a intentar recapitular lo que hemos dicho ya. Llegamos al versículo 19 en nuestros estudios del Evangelio de Juan. Y leemos aquí al respecto del testimonio o la evidencia de Juan el Bautista al respecto de Cristo, diciendo que él era el Mesías. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle. Y primero voy a enfocarme en un encabezado que es la terrible necesidad de aquel tiempo. Los israelitas estaban en una terrible necesidad. Estaban en tan grande declive espiritual. Las cosas estaban muy mal. De modo que antes de la venida de Cristo, un precursor tuvo que ser enviado para poder llamarles al arrepentimiento. Y leemos aquí en el versículo 19 respecto de los judíos. Cuando los judíos enviaron levitas y sacerdotes. Y ustedes sabrán, estoy seguro, que cuando leen el término judío en el Evangelio de Juan, no siempre, pero casi siempre el término hace referencia a los judíos que eran hostiles a Cristo, en contra de Cristo más bien. Es un término que Juan el apóstol, el escritor del Evangelio de Juan, utilizaba para describir al Sanedrín, a este consejo de escribas y fariseos, los líderes de la comunidad judía, quienes se oponían a Cristo. Este es el término que él utiliza. Entonces, cuando leemos este término, ahora sabemos que se está hablando de una delegación hostil enviada de las autoridades de Jerusalén, del Sanedrín, para interrogar a Juan el Bautista, para decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué haces esto? Y este es el testimonio, este es el testimonio de Juan, cuando el Consejo Judío, el Sanedrín, envió una delegación de judíos, perdón, de sacerdotes y levitas de Jerusalén. Los levitas probablemente eran la policía del templo, eso es lo que yo supongo, pero es muy probable. Y los sacerdotes eran los que hacían las preguntas. Y ellos vinieron de Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y bueno, eran personas orgullosas. Ellos no habían investigado demasiado, parece ser, a partir de las preguntas que le hicieron a Juan el Bautista. Juan el Bautista claramente decía quién era él y quién no era él. Y eso lo aclaraba en su predicación, cuando llamaba a la gente al arrepentimiento. Ellos hubieran descubierto que era muy fácil descubrir quién era Juan el Bautista, quién decía de sí mismo. Leímos en Mateo 3. Muchas personas de Jerusalén ya habían escuchado a Juan el Bautista. Venían en grandes números al lugar donde él estaba bautizando, un lugar llamado en el Evangelio de Juan, Betábora, pero en las traducciones modernas ellos dicen Betania, no la Betania de Lázaro y de Marta y María, sino un lugar que se llamaba Betania, que estaba por ahí en el río Jordán, del lado este, que se llamaba de ambas formas, creo yo, Betania y Betábara. Muy probablemente se llamaba de ambas formas, pero bueno, las traducciones modernas escogen decir o seguir manuscritos que dicen Betania, pero la King James en inglés escoge los manuscritos más confiables que dicen Betábara. Pero bueno, eso es solamente una pequeña desviación. Y ahí es donde estaba, ahí es donde estaba bautizando. Y las personas venían en grandes números, miles de personas venían de Jerusalén y de toda Judea. Y se nos dice en el Evangelio de Mateo que incluso muchos sacerdotes, tanto fariseos y saduceos, venían aquí al bautismo de Juan. Y entonces estaban muy impactados por él, y no hubiera sido muy difícil para el Sanedrín, para esa delegación del Sanedrín, investigar exactamente cómo Juan el Bautista se describía a sí mismo. Pero ellos no se habían tomado la molestia, eran personas orgullosas, escuchaban rumores e inmediatamente lo que parecía para ellos un reto, para su autoridad exclusiva sobre la tierra, sobre la nación, es decir, un predicador que era popular y las personas estaban yendo allí a este bautismo. Enviaban entonces a esta delegación, una delegación hostil. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Le preguntan. Y en el versículo 20 leemos, confesó y no negó, sino confesó. Estaba muy claro lo que él decía, yo no soy el Cristo. Y lo que leemos aquí es algo que sucedió en un día de 4 días que se narran aquí en esta porción del Evangelio de Juan. Juan el Bautista tenía que, bueno, él había estado predicando durante unos 8 o 9 meses cuando esto sucedió. Y después de un tiempo, el Señor Jesucristo mismo había ido a él para ser bautizado. Lo leímos en Mateo número 3. Él había sido bautizado. Y entonces Cristo había tenido esos 40 días de terribles tentaciones, los asaltos del enemigo de las almas. Y después de eso, en algún momento dado, parece que él fue de vuelta a Betábara y él estaba allí, en ese lugar, por así decirlo, en la multitud, cuando Juan es interrogado por la delegación de Jerusalén. Y entonces, tal vez tenemos allí marzo del año 27 después de Cristo. Tal vez ese es un buen... tal vez ese es el año en el que fue esto. Y entonces le dicen, bueno, y si tú no eres el Cristo, entonces ¿eres tú Elías? Y eso es porque los judíos, las personas de aquel entonces, tomaban muy literalmente la profecía de Malaquías, que decía que Elías vendría antes de Cristo, antes de que el Cristo viniese, pero no se daban cuenta que no era literalmente Elías el mismo, sino alguien como Elías, debido a su vehemencia, debido a su valor al hablar, alguien que sería tal como Elías, alguien muy simple en su estilo de vida, y Juan el Bautista justamente encajaba con esa descripción, pero él no era Elías literalmente. Y versículo 21, él dijo, no soy, y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Aquel que Moisés predijo, es decir, Cristo. Un profeta como él mismo, dijo Moisés. Pero una vez más, los líderes de las personas en aquel entonces pensaban que el profeta, que era Cristo, de quien profetizó Moisés, sería otro precursor. Pero decían, ¿tú eres otro Moisés? Y él respondió, no. Y en el versículo 22 le dijeron, entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Ven la hostilidad? Está allí. Decía, no estés jugando con nosotros. Hemos sido enviados. No estamos preguntándote esto porque queremos nosotros saberlo, sino que hemos venido del Consejo de Jerusalén. Tenemos que responder al Sanedrín. Y ellos pueden actuar en contra de ti si tus respuestas son triviales o si evades el punto. Todo esto es hostil. Tal vez no se transmite en el inglés, claramente, ni tampoco en el español, pero está allí. ¿Tú quién eres? Para que demos una respuesta a aquellos que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Estaban ahí interrogándole, porque estaban en tal estado. Miren cómo responde. Versículo 23 les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Profetizado, Isaías 40, versículo 3, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntan y le dicen, ¿por qué bautizas tú entonces? Pues el bautismo era un rito particular que los sacerdotes realizaban con los proselitas y otros en circunstancias controladas muy estrictas, que el Antiguo Testamento explicaba. ¿Qué derecho tienes tú? Bueno, pues Juan el Bautista era un hijo de un sacerdote levita. ¿Pero qué derecho tienes, le preguntaban, de estar haciendo esto a gran escala, realizar este bautismo? ¿Quién te dio permiso? Ese es el tono de voz que están utilizando aquí. ¿Por qué bautizas tú entonces, si tú no eres ese Cristo, ni tampoco Elías, o el profeta, como Moisés, o alguien así, grande como ellos? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio la autoridad? En absoluto habían sido afectados por la respuesta que dijo: yo soy aquel profetizado, aquel que Isaías profetizó, una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Salvador, porque Él viene. ¿Acaso no tendría que haberles interesado esto? Él tenía grandes multitudes, predicaba de forma profética. ¿A ellos les interesó ese tema? Pues no, no les interesó en absoluto. No se conmovieron en absoluto. Ellos no querían escuchar respecto del Mesías, que literalmente iba a venir. Ellos tenían esta idea de que el Mesías sería un Mesías político, que sería un gran conquistador, que les libraría de las autoridades romanas. ¿Y qué es este hombre diciéndonos al respecto de estas cosas? El precursor. Estaban inamovibles, sin ningún impacto. Simplemente continuaron interrogándole. Y todo esto nos sirve para ver el estado tan terrible de la nación en aquel entonces. Una voz. Como fue profetizado, Isaías lo profetizó y Malaquías también. Una voz solitaria. Una voz solitaria. ¿Acaso no había otros? ¿No había profetas? No, pues no habían tenido un profeta durante 400 años. Dios no estaba lidiando con ellos. ¿Acaso no había sacerdotes, no había levitas, no había clero que les predicasen al respecto de Cristo, el Cristo venidero, el salvador del pecado, quien predicaba o quienes predicaban el significado de los sacerdotes del Antiguo Testamento, la gran esperanza de los judíos, salvación y resurrección que llegaría a todas las naciones? Pues no. Estaban dormidos a todo ello. Lo único que ellos querían era tener una mejor vida. Querían un Mesías político. Querían salir de la opresión romana. No querían nada espiritual. E incluso el clero, que iban como líderes, enviaron una delegación que no tenía ningún interés cuando Juan el Bautista les habló respecto del Mesías y de que él era el precursor del Mesías. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué mal estaban las cosas! ¡Qué sorprendente! ¡Qué terrible! Pues eso es lo primero que vemos aquí a medida que vemos este punto, la hostilidad de los líderes judíos y la ceguera de las personas y la falta de vida espiritual, cómo estaba tan mal la situación. Y esto nos lleva al versículo 26. Porque bautizas, y aquí tenemos el segundo punto, quiero hablarles un momento al respecto de los dos bautizos. Y esto es muy importante y quiero hacer alguna aplicación al tiempo presente. Los dos bautizos, me explico. Mira el versículo 26. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Todos estos bautizos. Y Juan respondió y dijo: yo bautizo con agua, pero... Y hay algo que no estamos viendo aquí. No verdaderamente se dejó de lado, no. Siempre hay que recordar, cuando leemos el Evangelio de Juan, que él supone que tú conoces los otros evangelios. Y él dice diferentes cosas y no te da los detalles aquí en el Evangelio de Juan, sino simplemente da por sentado que tú ya conoces los detalles. Él supone que tú ya conoces los evangelios. Juan el Bautista nos dice cosas profundas, cosas maravillosas. No Juan el Bautista, Juan el Apóstol, perdón, nos enseña cosas maravillosas, pero él no nos da todos los detalles, porque este es el último evangelio, y él supone que tú conoces los otros. Dice aquí: yo bautizo con agua, y en el griego el énfasis está en el yo y en el agua. Y si lo miras, lo entenderás: yo bautizo con agua. Y después él ya supone que tú tienes familiaridad con el resto de lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Y si tú vas por un momento, por favor, a Mateo 3, entonces tú lo puedes ver tú mismo. Versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y el énfasis está en el yo y en el agua. Para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y ves tú la forma en la que Juan, el apóstol, cita a Juan el Bautista ahí en Juan 1? Él supone que tú entiendes el resto de lo que Juan el Bautista dijo. Así que leemos en Juan 1. Yo bautizo con agua, pero tienes que rellenar lo demás de Mateo 3, versículo 11. Dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan supone que tú ya sabes eso. Yo bautizo con agua, lo cual corresponde a que él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Son dos bautizos, ¿te das cuenta? Me explico. Juan predicaba el arrepentimiento. Las personas tenían que arrepentirse de sus pecados. Y si las personas de verdad se habían arrepentido, y si creían lo que Juan estaba diciendo, que el Mesías venía, entonces confiarían en él. Tenían que confiar en eso para salvación, en el Mesías, y recibirían ese segundo bautismo. Me explico. Incluso antes de que Cristo comenzase su ministerio. Pero el problema es que las personas que escuchaban a Juan, pues no fue la culpa de Juan, pero ellos se arrepintieron, muchos de ellos, en una forma superficial. Y se arrepintieron por las razones erróneas. De modo que muchos de ellos no fueron convertidos, la mayoría no. La mayoría no fueron nunca cambiados, nunca conocieron ese segundo bautizo que Cristo compró para su pueblo. ¿Cuál es el segundo bautizo? Es el bautismo del Espíritu Santo, es la conversión. Es cuando el Espíritu Santo llena tu vida y te cambia. Y eres bautizado, lleno, por así decirlo, con una nueva vida. Y con vida espiritual. Y con entendimiento espiritual. Y con una guía espiritual y objetivos espirituales y pensamiento espiritual y gustos espirituales y caminos espirituales. Y fuego. Eres bautizado con fuego. Es decir, tienes convicción de pecado y tus pecados son quemados y verdaderamente te arrepientes. Y entonces te arrojas a Cristo dependiendo de Él. Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestro castigo en el Calvario si nosotros creemos en Él. Eso es lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Es la conversión. Y dice Juan, yo predico arrepentimiento. Yo espero que ustedes de forma genuina se arrepientan y entonces habrá una obra espiritual en vosotros. Pero el bautismo que yo estoy dándoles es solamente un símbolo, es una seña de que ustedes supuestamente ya se han arrepentido. La persona que da la vida y el poder y el verdadero bautizo, el bautizo del Espíritu, es otra forma de describir la conversión a Cristo, el gran cambio. Eso es Cristo quien venía y quien compraría eso en la cruz del Calvario. Ese es el sentido del método de Juan. Pero hay dos bautizos. Voy a tratar de hacerlo más claro. El problema es que muchas de esas personas nunca se habían arrepentido en verdad. Y podemos verlo esto fácilmente. Porque cuando Cristo comenzó a ministrar, aparte de las maravillas que hacía y lo espectacular que era y el beneficio de sus milagros de sanación, pues le rechazaban. E incluso en su hogar de nacimiento, donde él estaba, en esa villa en Nazaret, trataron de matarlo. Pero a través de su poder divino, él pudo caminar entre ellos e irse. Así que sabía dónde él vivía, pasó esas cosas. Y en Jerusalén planearon asesinarle. Pero nunca pudieron hacerlo hasta que llegó la hora en la que Dios había decidido, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban de acuerdo que esa era la hora y entonces él iba a ser arrestado en aparente debilidad y entonces él iba a ser crucificado y moriría por los pecadores y entonces después ascendería al cielo. Queridos amigos, las personas le rechazaron y clamaban pidiendo su muerte, pedían que fuese ejecutado, en verdad no se habían arrepentido. Ante la predicación de Juan, no fue la culpa de Juan. Tal vez algunos sí se habían arrepentido, pero la gran mayoría pues no. ¿Y qué estaban haciendo allí? arrepintiéndose y sometiéndose en el Jordán a su bautismo, a su bautizo. Pues tenía sus propias razones para tener ese arrepentimiento superficial. Él es el precursor, el gran liberador viene. Nosotros queremos una mejor vida. Eso es lo que ellos querían, una mejor vida en la tierra, una vida más cómoda, próspera. Querían ser parte de una gran nación que tal vez gobernaría el mundo. Ellos no querían a Cristo. Ellos no estaban preocupados al respecto del perdón de pecados y la salvación. Ellos se decían a sí mismos, nosotros ya somos salvos. Nosotros somos hijos de Abraham. A pesar de que Juan les predicaba, dice ahí Mateo 3, decía, no pienses que eres salvo porque eres hijo de Abraham. Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Solamente eres salvo si te arrepientes y tienes una nueva vida. Entonces, de forma nominal, se arrepintieron de una forma superficial, porque ellos pensaban que eso les conseguiría un liberador político, pero no querían un salvador, no era algo genuino. Los dos bautizos, es muy sorprendente. El bautizo, que es una señal, solamente un símbolo, algo externo y físico, eso es bueno, si lo entendemos. Es correcto, es adecuado. Y yo he sido salvo por el Señor, decimos. Mi vida ha sido cambiada, es lo que tenemos que decir. Y entonces le obedeceré en la ordenanza del bautismo, porque Él ya me salvó, lo cual representa la muerte a la vida antigua. Y yo me he levantado una vez más con una nueva vida, enterrado, por así decirlo, a la antigua vida en las aguas del bautizo y levantado a una novedad de vida. ¡Qué señal tan maravillosa si eres sincero! Si verdaderamente es una señal de que ya has sido convertido. Pero si la conversión, para algunos, incluso hoy en día, es un símbolo vacío. En sí mismo no hace nada. Es un símbolo de una verdadera experiencia, pero en lo que respecta a ellos no fue así. Pobre Juan el Bautista, las multitudes venían. Él trabajaba muy fuerte con sus discípulos, bautizando, pero muchos eran falsos y fueron de vuelta a sus antiguos caminos y a su nacionalismo judío y a su orgullo y a su odio de los gentiles. Y a su rechazo del Mesías en última instancia, y pidieron que fuera ejecutado. Entonces hay como un abismo, hay como un hoyo en la narrativa. No un abismo, un hoyo solamente. Entre el bautismo, que era una señal, un símbolo solamente, y lo que era el acto verdadero, la conversión, lo cual Cristo lo da. Y frecuentemente es así. Dos grandes escritores del avivamiento del siglo XIX, predicadores, Sprague y Henry Fish, tienen obras al respecto del avivamiento en Britania, en Inglaterra, pero ambos advertían en contra de las personas que se dejaban llevar por la manada. Imagínense un tiempo de avivamiento donde el Espíritu de Dios obra y miles de personas vienen a Dios. Así como pasó muy cerca del tabernáculo en 1739, en ese octubre de cuando George Whitefield predicó en el parque de Kennington, ese fue el primer mensaje del gran avivamiento. Y miles de personas vinieron de todas partes a escucharle. Algunos vinieron a arrojarle tabiques, pero muchos vinieron y fueron salvos. Tiempos de avivamiento eran esos. Y nos conmueve y es algo poderoso. Y muchas personas tuvieron convicción de pecado y se arrepintieron y vinieron a Cristo. Pero algunos simplemente fueron a la iglesia por las manadas, por las multitudes. Pensaron que eran salvos, pero no fue así. Un arrepentimiento tuvieron, pero superficial. Más bien querían algo para ellos. Y después llegaron a ser una molestia para la iglesia. Y no estaban sincronizados con las otras personas. Y frecuentemente eran la fuente de dolor y dificultad de las iglesias. Pero eso pasa. Y eso pasaba en tiempos bíblicos también, y el apóstol Juan escribe en su primera carta allí al respecto de las personas que les había dejado. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. No habían sido convertidos en verdad, pensaban que sí, pero no era así. Y Juan también utiliza esto para explicar al respecto de los creyentes que están firmes. Vosotros tenéis una unción del Espíritu Santo, una unción del Santo, una especie de, sí, de unción. Tú sabes, conoces la verdad. Ya ha habido una obra en tu corazón y ya has cambiado completamente. Y como nuevo converso, a ti se te dio en la salvación nuevos gustos, nuevos deseos. Tuviste un instinto de que ciertas cosas eran mundanas. Ese instinto que se te dio fue confirmado cuando leíste la Escritura y leíste al respecto del mundo y cómo los creyentes son llamados a salir del mundo. Y entonces son cambiados y sus gustos mundanos son quitados y su inmodestia y su apetito sexual impuro y sus palabras sucias y sus egoísmos y su ambición, todo eso sale de la vida del creyente. Y todo el entretenimiento que es distintivamente del mundo y la música y el baile, y tú pierdes el gusto de todo eso y todo eso se va de la vida de la persona que es convertida. Tuviste una unción, lo viste en la Biblia, lo sentiste en tu corazón. Tú tenías ya un instinto en ti, sabías que ya eso era malo. Un día esas cosas las amabas y en el siguiente momento fue todo desagradable a ti. Y el pecado que había sido tu amigo llegó a ser tu enemigo. Y tú dejaste esas cosas a un lado. Dejaste todo ese pecado. Ahora eres diferente. Y entonces y has leído en la epístola de Santiago y has entendido, donde dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Entonces, quien quiera que se constituya amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y tú sabías todo eso ya en tu corazón. Y a partir de la palabra, entonces llegaste a ser una persona diferente, llamados fuera del mundo. El entretenimiento mundano, la avaricia, el vivir por uno mismo, el vivir por placer, la falta de modestia, todo eso quedó a un lado. La música mundana, la vestimenta inmoral, las acciones inmorales, el sujetarte voluntariamente a beber y a drogas y a esa música. ¡Oh, lo necesito! Necesito eso para que yo pueda estar bien. Tengo que bailar en ello. Y todo eso es del mundo. Todo eso es desagradable a ti ahora que eres creyente. Te arrepentiste de ello. Lo has dejado. No améis el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice el apóstol Juan, el amor del Padre no está en él. No tiene esa unción, no ha sido salvo. No tiene el instinto de lo que es correcto y lo que no lo es. No nota esas cosas en la Escritura. No puede ser salva esa persona. Queridos amigos, esto es muy importante. Hay dos bautizos entonces, me explico. El símbolo, solo un símbolo, pero no necesariamente el símbolo refleja la realidad de que ha sido salva la persona. Y la salvación es la obra del Espíritu de Dios en la conversión. Y la persona que no es verdaderamente salva, en última instancia, se da cuenta que lo estricto, si tú quieres, y la separación del mundo es una cosa odiosa para él o para ella. No le gusta la porción de la Escritura que dice que no nos conformemos al mundo. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice esto, y no os conforméis al mundo, sino transformaos por la renovación de vuestras mentes. Todo eso ya es desagradable. Y bueno, esto no es una cosa cultural. Cuando el Evangelio vino a Europa y vino aquí, a estas islas británicas, a Inglaterra, a estas islas británicas, los que fueron convertidos dejaron al lado su cultura en las partes que estaban mal. Había cosas buenas en la cultura nacional, claro, pero hay muchas cosas malas en las culturas nacionales, porque el arquitecto de la cultura que interfiere con ella en última instancia es el príncipe de la potestad del aire. No crean aquellos que no son cristianos que dicen la cultura siempre es especial. Siempre tenemos que honrarla y respetarla. Pues no, la cultura contiene cosas buenas y cosas muy malas. Y los conversos siempre renunciaban, y en ese tiempo renunciaron a lo que era mundano. Cuando el Evangelio fue a Asia, a China, a India, Las personas que fueron salvas renunciaron a lo que era malo y no era bíblico en su cultura. Tenían esa unción y también la guía de la escritura. Tenían convicción. Sabían, tenían un instinto definitivo. Y las personas que verdaderamente fueron conversas siempre en todo lugar dejaban a un lado el mundo. Lo que no reflejaba modestia, lo que era egoísmo, el baile, el entretenimiento mundano distintivo, dejaron todo eso siempre los cristianos. Cuando el evangelio fue a África, hubo separación de todo lo que se entendía que en la cultura estaba en contra de los caminos de Dios y la escritura. Los cristianos siempre han sido distintivos y hasta hace poco tiempo, hace un par de décadas, siempre fueron diferentes los cristianos. En los 60s y los 70s, ahí el movimiento carismático fueron los primeros que comenzaron a decir el mundo está bien. Y no estoy siendo justo, a ver, porque hay muchos carismáticos hoy en día que sí tienen obediencia en la escritura, que nos llaman a salir del mundo, ok, lo admito, pero muchos de ellos no. Y dicen, el mundo está bien. Y después hubo un pequeño movimiento que ahora ya es grande, que se llamaba el movimiento del cristiano mundano, que decía, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes la licencia y el derecho. Y la enseñanza de la escritura y todo lo relacionado con los cristianos bíblicos tradicionales, de pronto fue echado a la basura por esta gente arrogante, que pensaban que podían hacer lo que ellos querían y tener libertad de hacer lo que ellos quisieran, sin importar lo que dijera la escritura. Y eso fue por todas partes. Los antiguos pentecostales eran igual que los cristianos tradicionales. Ellos renunciaban al mundo. Pero el movimiento carismático los infectó y cambió a muchos de ellos. Entonces ahora podemos ser un amigo del mundo, decían ellos. Y claro que no tienen valor para decir Santiago está mal, sino que de forma muy elaborada lo cancelan, lo que dice Santiago. Y ahora las personas dicen, ah, esa es nuestra cultura. Pues no, nuestra cultura. Si tú has venido a Cristo, ahora perteneces a Cristo. ¿Y por qué algunos cristianos, o que dicen ser cristianos, van de vuelta a su estado de antes de la conversión y profesan ser cristianos? Bueno, puede ser que están en gran rebeldía. Tal vez están siendo hipócritas. Tal vez han estado yendo a la iglesia, están manteniendo su profesión, pero sus devociones privadas han desaparecido. Y su dedicación y compromiso ha desaparecido. Y poco a poco se han apartado del camino. Y tal vez están en eso, en rebeldía y nada más. Pero también es probable, si no es que es más probable, esta posibilidad es terrible, pero tal vez nunca han recibido la verdadera conversión. Esa unción de lo alto. Tal vez nunca verdaderamente quisieron dejar el mundo. Lo hicieron tal vez porque se les pidió que lo hicieran, pero no era verdadero. Y ese librito que acabamos de publicar el año pasado, Wonders of Grace, las maravillas de la gracia, esos testimonios de muchas personas que fueron convertidas en el ministerio de Spurgeon, una y otra vez lo leemos. ¿Y cómo sabían que eran convertidos? Pues el mundo llegó a ser desagradable. El entretenimiento, el salón de baile, todo eso era una señal clara de la unción de lo alto. Dios los había separado, Cristo los había llamado fuera del mundo. Fuera de los gustos sexuales inmorales, la vestimenta inmoral, las acciones, el mostrar el cuerpo, el baile moderno, que es tan terrible, tan vulgar, tan vergonzoso. Dios nos llama fuera de todo eso. Pero si tú no eres verdaderamente converso, pues te querrás volver a ese pecado. El apóstol Pedro lo dice en la segunda de Pedro. Capítulo 2, dedica un capítulo a personas que en un momento dado volvieron al estilo de vida que nunca verdaderamente dejaron. Porque no hubo bautizo del Espíritu, no hubo conversión, no hubo una nueva vida, no hubo nuevo entendimiento, ni tampoco motivos nuevos. Bueno, si tú quieres bailar, pues esos bailes modernos y todo eso, y vestirse conforme a ello de forma inmodesta y hacer esas cosas. Pues queridos amigos, si alguien quiere hacer eso, pues no solamente le escupiría a esa persona a el ministerio bíblico tradicional. Claro que sí estás escupiendo a la cara eso. Estás levantándote orgullosamente diciendo, ah, yo no creo esas tonterías. Yo soy más sabio. Yo soy más grande que toda la tradición bíblica, de predicación bíblica. Yo no creo nada de eso. Y algo que es más grave, algo que es peor, estaríamos mostrando desprecio a Cristo. Si alguien hace eso, está rechazando la palabra de Dios. Lo que ha estado haciendo es leer la escritura. Y tú estarías despreciando el estándar de Dios. Estarías clamando desprecio al plan de la redención, que es llamar a los conversos fuera del mundo. Estarías ridiculizando toda la historia de la iglesia de Jesucristo y su estándar en esto. Estarías mostrando gran crueldad a los que están buscando de Dios. Estarías confundiendo gente diciendo, ah, esto es solamente algo debatible, tú no tienes que dejar salir del mundo. Pues eso es un terrible pecado, querido amigo. Esto es vergonzoso, es algo que nos desgracia, nos deja muy mal, no en un mal sentido de la palabra, sino nos deja con una desgracia muy grande, a eso me refiero. No podemos relacionarnos con eso, ni pagar por eso, ni alentar por eso, ni respaldarlo, ni disculparlo. Esto es un pecado en contra de Dios. Incluso los que son obreros del reino han sido culpables a veces de ello. Demas nos ha olvidado, dijo el apóstol Pablo, habiendo amado este mundo presente. Incluso un predicador culpable de ello. Suponiendo que Demas hubiera vuelto. Suponiendo que él hubiera vuelto a Pablo y hubiera dicho, quiero retomar mi ministerio donde me quedé, quiero predicar mañana. ¿Ustedes creen que Pablo se lo hubiera permitido? Pues claro que no. Demas le hubiera dicho Pablo a él, si verdaderamente te has arrepentido con todo tu corazón, entonces tienes que vivir como un cristiano y tienes que ganarte la vida y tienes que probar tu fidelidad una vez más antes de que puedas ser llamado de vuelta a la obra de Dios. Porque Pablo hubiera recordado a Acán. Acán, allí en el libro de Josué, ahí en el capítulo 7, todo el campamento de los israelitas tuvieron que sufrir una derrota y vergüenza. Y el retiro de la bendición de Dios, porque una persona se permitió eso prohibido. Entonces Pablo no lo hubiera tomado de regreso sin que primero hubiera probado que había cambiado. No se puede tener a las personas en el púlpito, en el servicio cristiano y enseñando a la escuela dominical quien hacen este tipo de cosas, de donde Dios nos ha llamado a salir. Aquellos que están despreciando la obra de Dios, eso arruinará la bendición para otros y quitará la obra del evangelio y de la conversión. Así que estas cosas son de gran importancia. Pero he estado hablando al respecto de los dos bautismos. Espero que haya sido claro. Uno solamente es un símbolo y otro es la realidad, ¿de acuerdo? No permitan que haya diferencia en esto, que lo uno no sea congruente con lo otro. Recuerden John Newton, Salvador, sí. Yo, a través de la gracia, soy hecho ciudadano de Sion. No importa que el mundo me desprecie, yo me gloriaré en tu nombre. Pasan todos los placeres del mundano, toda su jactancia, pompa y teatralidad. Solamente tiene un gozo permanente los que son los hijos de Sion. Solamente aquellos que tienen el verdadero bautismo de lo alto, es decir, la conversión del alma, solamente ellos están en el reino y viven por él. Y tenemos un par de minutos. Tengo que introducir mi punto final, versículo 29, donde dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y es que no podemos concluir sin Cristo. La nueva vida asegurada por Cristo. Y Juan dice, he aquí, ved. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dijo en voz alta. Predicaba como Elías. Lo dijo de forma pública. He aquí. Mira, mirad. El Salvador del mundo. Y estas son las palabras que él utiliza. El Cordero de Dios. ¿Qué quería decir con esto? ¿El Cordero de Dios? ¿Estaba hablando del Cordero de la Pascua? ¿El Cordero que fue matado y comido por los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? ¿El Cordero cuya sangre fue puesta en el lintel? Y si se estaba bajo la sangre, cubierto por esa sangre, entonces Dios lo libraba del juicio de Dios sobre las familias egipcias. Quedaba a salvo del juicio de Dios bajo la sangre del Cordero. Claro que sí. El Cordero de Dios, si tú confías en Él y en su salvación, entonces Dios te perdonará y no te juzgará ni te castigará y tendrás vida eterna. ¿Estaba hablando de la ofrenda diaria, el cordero ofrecido diariamente en el templo cada mañana, cada noche, cada día? Un cordero por remisión de pecados, redención de pecados, expiación de pecados, pero también un olor fragante a Dios. Un cordero que representaba al Salvador que vendría y que haría una ofrenda de su propia justicia de forma tan perfecta y gloriosa que ganaría el cielo para todos aquellos que confiarían en Él, pues también tenía eso en mente. El sacrificio diario, Cristo sufre para poder pagar por nuestro pecado, y Él vive y muere en perfecta santidad, de modo que su justicia pudiera ser extendida, acreditada a todo su pueblo, y pudiera ganar bendición eterna por ellos. ¿O estaba hablando del Cordero de Isaías? Isaías 53, quien hablaba de Cristo, quien fue llevado como oveja al matadero. Claro que también tenía esto en mente. Donde quiera que el Cordero representa al Mesías en el Antiguo Testamento, todas estas cosas ilustran al Mesías. Y todo eso está incluido en esta frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gentiles y también judíos que son elegidos por Dios, quienes son salvos, quienes se arrepienten ante Dios. Entonces, tres encabezados: la terrible situación y necesidad de las personas, los dos bautizos, el que es solamente señal y lo que es la realidad, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.